Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señora, esta tertulia de las noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Y hablando de saludos, pues hoy saludamos y le damos la bienvenida nuevamente a mi colega José Luis Ramos. Después de 3 semanas de vacaciones, la cogió en grande, amigo mío.
Bueno, ya era hora. ¿Qué tal a todos? Bienvenido, aquí estoy de regreso. Muchísimas gracias a todos y seguimos dándole a esta tertulia de las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues ahí tenemos a Juan Penta.
Sí, diciéndome algo por interno que no puedo repetir.
No, vamos a no repetirlo. Sí. Bueno, nada, bienvenido y seguimos. Le cuidé el asiento.
Lo noté.
Me trajo un plumero y le quité el polvo al micrófono. Todo está bien, ¿verdad? ¿Está bien en el puesto?
Como yo lo dejé.
Así mismo. Qué bueno. Bueno, pues vamos. Saludos primero a todos nuestros radiotelevidentes, como dice el entunado. Que por cierto, me preguntó por ti el entunado y 2 o 3 personas más me preguntaron, me mandaban por interno en YouTube y por el WhatsApp, etcétera, me preguntaron.
Qué bueno que hay personas que se interesan.
Sí, el hombre estaba de vacaciones, nada más.
Hasta un día.
El día todo. Sí. No.
Hasta un día.
Siempre todo es hasta un día. Sí, siempre, sí, sí. Siempre todo
es
hasta un día.
¿Cómo es modo avión?
En modo avión, sí, desconecta el YouTube, el Bluetooth, sí. Lo que sea. Por cierto, José Carlos Ortega.
Ah, sí, claro.
El de Jayalía, ese fiel oyente nuestro de Jayalía.
Es socio, es amigo.
Sí, amigo nuestro, sí, claro. Sí, señor. El hombre no se pierde un programa. Así que, José Carlos, saludos a la ciudad que progresa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de YouTube, de Facebook y por supuesto a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues prácticamente se repite, amado, el oriente de Cuba golpeado por Imelda, pues derrumbes, muertos, puentes dañados y clases suspendidas. Digo que se repite porque esto ya es casi siempre lo mismo.
Mira, lo triste de esta noticia, por supuesto, lo triste es que pase una tormenta tropical, un huracán, un desastre natural en sentido general. Pero lo doblemente triste es las pocas posibilidades y probabilidades que tienen los damnificados de recuperación. Yo creo que ese es el problema fundamental en Cuba. No es solamente el desastre, es que a la crisis que se está viviendo usted le suma 3 crisis más. Imagínese usted cómo debe sentirse un santiaguero que lo haya perdido todo, que se le haya inundado su casa. Hablando, y lo poquito que tenía lo haya perdido.
Hablando de Santiago de Cuba, la prensa oficialista reconoce al menos 11 derrumbes parciales.
Dios mío.
Así que...
qué cosa más grande. ¿Qué más?
Bueno, pues Cuba está a punto de exportar el petróleo que escasea para su sistema eléctrico. Vamos a tener el desarrollo de esta nota que... el anuncio lo hace Melvana Energy.
Sí, la australiana.
De eso ha hablado mucho aquí en este programa Jorge Piñón.
Por cierto, vamos a tener a Jorge Piñón en nuestro próximo programa. En nuestra próxima edición vamos a tener a Jorge Piñón. Vamos a hablar de las exportaciones de petróleo ruso a Cuba. Esto de Melvana, la compañía que está explorando petróleo en Cuba. El petróleo mexicano que está entrando a Cuba.
Así mismo.
¿Qué tipo de petróleo? ¿Cuánto necesita para repararse las plantas? Vamos a hablar un poco de eso con Jorge Piñón en el próximo programa.
Y fuerte aumento de precio de una divisa en el mercado informal cubano, reporta así Cibercuba y dice una de las 3 divisas de referencia ha subido casi 10 pesos en menos de 24 horas en el mercado informal cubano.
Yo le voy a decir algo. Cuando yo diga este número, de verdad que cualquiera tiembla.
Suéltelo.
El euro está picando los 500 pesos cubanos. El euro.
De jonrón, como se dice.
De jonrón. Llegó a cotizarse en 499, bajó un poquito, pero llegó a cotizarse ya. O sea, estamos hablando de 500 pesos porque este es el promedio. El promedio es 499. Significa que hay personas que lo van a tener que comprar en 500 y pico, otros en 580 y pico.
Te doy un dato sobre esto que me estuvieron comentando. Prácticamente hay mucha desesperación por salir de Cuba hacia Europa. Uh-huh. Y ahí también está esta situación. La gente cayéndole atrás al euro.
Exactamente.
Y el que tiene euro, pues lo vende a su mejor postor.
De hecho, ya la moneda de referencia dejó de ser el dólar, que sigue subiendo.
Pero no tanto como el euro.
Es el euro la
moneda
de referencia.
Claro, al limitarse la inmigración hacia los Estados Unidos y aumentar hacia Europa, que no es solo España, es Italia y otros países, pues la gente está buscando euros.
Tenemos ya vía Zoom desde Madrid, España, hablando de España, a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Y tenemos desde La Habana, vía telefónica, a Orlando Freire Santana. Con ellos dos, Juan, a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Oye, un saludo, por poco nos olvidamos de nuestro querido colega, porque 3 semanas fueron demasiado, ¿verdad?
Tranquila, Luz Beli.
Llegó, regresó.
Un saludo, José Luis. Bueno, un saludo también para todos los que nos están viendo y escuchando, para Orlando Freire, y bueno, también para esas personas que dejan sus comentarios tan cariñosos, siempre felicitando a todo el equipo de la tertulia.
Cómo no. Orlando, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Freire?
Muy bien, saludo para el equipo de la tertulia, saludo para el Cubán, saludo para las personas que nos ven y nos oyen. En general,
un
saludo para todos.
Muy bien, vamos con la primera.
Bueno, con esta crónica que dice, como anunciábamos, ¿no? Adelantábamos, la depresión tropical que se transformó en la tormenta tropical Imelda ha dejado fuertes lluvias, derrumbes, daños en la infraestructura del oriente de Cuba, con especial incidencia en la provincia de Santiago de Cuba y en municipios del litoral sur como Guamá. En el reparto Veguita de Galo, eso es allá en Santiago de Cuba, pues fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Mario Pérez Coitero, de 60 años, tras el derrumbe de una vivienda. El inmueble estaba ubicado en una ladera que colapsó durante la madrugada del domingo a consecuencia de un deslizamiento de tierra provocado por las inmensas precipitaciones, informó Aris Arias Batalla, responsable de operaciones, socorro, del Ministerio de Salud Pública de Santiago de Cuba. Dice así Diario de Cuba. Los vecinos fueron quienes dieron el aviso a los bomberos y equipos de salvamento y rescate que procedieron al levantamiento del cuerpo. La muerte fue reportada también por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso. El relato recogido en redes indica que familiares habían advertido, como decíamos acá, del riesgo. Pese a los llamados, la víctima habría regresado a la vivienda antes del derrumbe. La esposa, una adulta mayor con dificultades auditivas, se retiró del lugar para resguardarse. Y usuarios y periodistas, ya como de costumbre, alertaron sobre crecidas de ríos, zonas incomunicadas, en particular en Baconao, donde la subida de cauces dejó sectores aislados y calles anegadas. El reporte meteorológico oficial señaló que el alto contenido de humedad, la amplificación del impacto de las precipitaciones, y hay que agregar también, Amado, Guamá, el puente de Cañizo. Esto muy a menudo cuando hay crecidas de ríos se pone muy malo esta parte del país.
Yo te digo, aquí hablan de que la persona regresó a su casa, hubo el deslizamiento, se cayó la pared,
bien,
lo mató.
Pero
desafortunadamente a veces abandonar lo poco que uno tiene de su propiedad duele, y a veces uno se enfrenta a estos peligros. Después vienen las consecuencias y uno dice, sí, porque se quedó. No, porque es que es muy duro abandonar.
No, y más en Cuba, donde un jarro, señor, una cuchara, una almohada y una simple cama
vale muchísimo. Mira, para que tenga una idea, le paso ya a Luz, pero fíjate esto. Hay una presa, y esto lo declara la prensa oficial, que se llama el embalse Charcomono. Esto es una presa, ¿no? Un embalse, como le llaman.
¿Te desbordó?
Estaba en cero, estaba en críticas condiciones, no tenía agua prácticamente acumulada, y en 24 horas subió 55%. Estamos hablando lluvia, muchísima lluvia. Así que bueno, aquí lo que hay que hablar es de la desgracia de esta pobre gente para recuperarse.
No, de lo que viene después.
Exactamente.
De lo que pasa después.
La resaca. Luz.
Tú decías algo interesante porque estabas hablando de lo que cuesta, pero ahora mismo, en la situación en la que estamos, ya muchas veces no nos enfocamos ni en lo que cuesta, sino en que no hay manera de conseguirlo, Amado, porque sabemos que, por ejemplo, para conseguir un pomo de aceite tienes que estar vigilando una tienda cuando están vendiendo aceite, porque hoy están vendiendo puré de tomate y mañana pollo. O sea, en Cuba conseguir cualquier cosa que signifique la vida cotidiano, o sea, un colchón, una almohada, un jarro o un poco de aceite, es sumamente complicado. Más allá del costo, que sabemos que con la inflación cada día tiene un valor mayor. Pero es difícil, es complicado y por supuesto que la gente siempre tiende a esto, ¿no? Yo sobre esto quisiera destacar una cosa. Esto coincidió con esa fiesta que ellos celebran siempre, digo ellos, el régimen, del aniversario de los CDR, y en la prensa oficial se notó muchísimo el hincapié que ellos hacen siempre en tratar de pasar debajo de la alfombra noticias como estas cuando tienen que levantar otras triunfales, ¿no? Como esto de la supuesta épica de una fiesta de los CDR. Lo mismo pasó con la reciente visita de Díaz-Canel, o sea, al extranjero. O sea, ellos cada vez que tienen que resaltar los éxitos de Díaz-Canel en una gira internacional o en este caso una fiesta por el aniversario de los CDR, todo lo que pasa a nivel nacional que importa y que además es súper vital que la gente esté informada de lo que está pasando, lo meten debajo de la alfombra. Y yo vi en redes sociales muchos reportes y sobre todo comentarios de cubanos que decían, oye, pero esto lo estamos viendo en redes sociales, pero cuando tú entrabas a las portadas de Cuba Debate y de Granma en esos momentos, lo que había era la celebración de Gerardo, la celebración de los CDR, o sea, todo era fiesta y alegría, ¿no? Entonces, contrasta no solamente la ineficiencia de este tipo de aparatos que tienen que ver con la logística y el protocolo de seguridad, sino también con la indolencia y de cómo ellos están viviendo de espaldas a todo este dolor que están sufriendo los cubanos a diario.
No, tú hablabas de los CDR, vamos a decir de lo que queda de los CDR, porque realmente hay una foto que la tiene Cubanet que vale $1,000,000. Esta foto, yo no sé si hicieron esto para, de todas maneras, yo digo de la foto. Dice en una pared, CDR número 5, felicidades, con signo de admiración. Y entonces, en el medio de la pared, un caldero con una de esos quemando madera, o sea, un fogón de madera, un fogoncito de madera inventado ahí frente a la pared. Y una foto de Fidel Castro al lado, dice CDR número 5, felicidades. Con la foto de Fidel y con leña haciendo una caldosa, me imagino, ¿no? Que estarían
caldosa.
Haciendo. ¿Caldosa? Sí, lo que queda.
¿Y qué le echan a esa caldosa?
No sé, pate puerco.
¿Pero usted cree que aparezca la pate puerco?
No sé.
Si constantemente la gente se está quejando del precio que tiene, si es que encuentran un pedazo de carne puerco.
No sé, zanahoria, no sé qué le van a echar.
Lo que sí es muy significativo, que ha sido una depresión tropical que sigue alejándose y está dejando caer un poco más de lluvia, riesgo de inundación. Dígame usted si viene un ciclón, aunque sea categoría 1, por esa zona del país.
Y además, fíjate que esta tormenta tropical pasó, o sea, lo que...
Sí, bordeando ahí.
Bordeando, claro. Y entonces, claro, las lluvias estuvieron, sobre todo en
una
la zona...
Una depresión.
Exacto, sí. al sur de Santiago de Cuba, y las lluvias provoca todo esto, no es fácil.
Vamos con Freire a La Habana.
Adelante, Freire.
Bueno, mira, realmente es lamentable que se haya pasado, es lamentable por las destrucciones, la vivienda destruida, las inundaciones, etcétera. Eso por una parte. El único elemento positivo que tiene es que se están llenando las prensas, los embalses, etcétera, etcétera. Ahora, yo te digo, aquí que el cubano promedio vive aterrado y todas las noches mira el noticiero de televisión y en parte del tiempo a ver si hay alguna vaguada, a ver si hay alguna depresión, a ver si hay algún ciclón, aterrado. Porque si por cualquier parte del país que venga una depresión o algo de eso, lo que forma es tremendo, porque es lo que ustedes dicen, es muy difícil, no hay recursos para darle a las personas que lo pierdan todo. Entonces realmente la gente vive con el temor de que una lluvia intensa le pueda desvanecer el techo y le penetra el agua, le destruye los equipos eléctricos, no manejarlo. Entonces, eso último que ustedes dijeron ahora, que había una caldosa y estaban cocinando con madera. Yo, el último artículo que me publicó Cubanet, que era sobre el parque de la fraternidad, yo tiré una foto donde había un banco destruido. No, ahí no queda banco, o sea, todos los bancos destruidos porque las personas se han llevado la madera de los bancos para cocinar con leña ante la carencia de gas y otros combustibles.
Dios mío, o sea, arrancan un banco de un parque para llevárselo para cocinar. Esa es la necesidad.
Bueno. Vamos. Bueno, el anuncio de Melvana Energy, firma australiana que perfora pozos de petróleo en la costa norte de Cuba, de que comenzaría a exportar ese crudo a fines de este año, despierta toda clase de interrogante, en especial porque ello sucede mientras La Habana señala la escasez de combustible como uno de los agravantes de la crisis eléctrica que vive el país hace media década. El petróleo de Melvana dijo haber encontrado en 2023 en el pozo exploratorio Alameda 2, de que habló, que repito, aquí en el programa mucho ha hablado Jorge Piñón, ubicado allá en el municipio de Martí, en Matanzas, es significativamente más ligero y de una viscosidad más baja que los que se extraen en la zona, que de conjunto con la costa norte-occidental tiene la mayor parte de las exploraciones de crudo pesado cubano, con alto contenido de azufre, en su mayoría se utiliza para combustible para la producción de energía eléctrica. Bueno, Andrew Porcel, que es el presidente ejecutivo de Melvana, dijo, y lo voy a citar, que contenga petróleo de mayor calidad tiene implicaciones para el valor del petróleo producido y la posibilidad de tasas de recuperación más altas de lo que se suponía en nuestras estimaciones originales de recursos. ¿Y qué aparentemente va a pasar con este petróleo? ¿Qué va a pasar?
Lo van a vender. Lo van a vender y no se va a utilizar en la producción de energía eléctrica dentro de Cuba.
Precisamente hay en esta nota, como me gusta a mí buscar las opiniones de los lectores, el periodista Roberto Álvarez Quiñones dice, Gaesa se beneficiará con esas exportaciones de Melvana.
Claro, bueno, no sé exactamente. Yo no sé cómo es el contrato con Melvana, no lo sé. Lo que sí, en sentido general, cómo se debe sentir un cubano en medio de un apagón y que le digan que parte del petróleo que se está extrayendo de tierras cubanas, o sea, de las profundidades cubanas, lo tiene una compañía extranjera y lo va a utilizar para venderlo y, por supuesto, tener sus ganancias. ¿Cómo se tiene que sentir un cubano? Más allá del contrato, como diga el contrato, etcétera, etcétera. Por eso quiero comenzar con Freddy, con Freire.
Perdóname, sí, antes, Piñón recuerda que CUPEP y Melvana tienen un contrato de producción compartida desde septiembre de 2015, cuando la empresa comenzó sus estudios en el norte de la isla, pero nunca, nunca se ha hecho público cuál es la participación de la entidad cubana en el negocio. Esto es importante.
Importantísimo. Freire, comienzo contigo en esta ocasión, porque la verdad que esto, yo no sé, es, por lo menos psicológicamente, no debe ser nada positivo para un cubano, la verdad.
Bueno, realmente es lo que tú planteas, un cubano que sufre un apagón se tiene que sentir muy mal cuando sepa que parte del petróleo de su propia tierra se está exportando. Por otra parte, vamos a suponer que no fuera así, vamos a suponer que la empresa de Australia esa venda el petróleo y se lo pueda vender al Estado cubano. Sería muy lógico y muy beneficioso que comprara ese petróleo para generar energía eléctrica en el país y no tener que ir a buscarlo a otros países o no tener que depender que se lo envíe en México, que se lo envíe en Venezuela, etcétera, etcétera. Sería muy beneficioso que lo pudiera comprar. Ahora, en cuanto a lo relativo depende de lo que el contrato diga, en cuanto a lo relativo de que se pueda exportar en el petróleo ese y de que el Estado cubano se beneficie de la exportación, realmente no sería nada nuevo, aunque es algo que no tiene lógica, no sería nada nuevo. Hay que recordar, yo lo he dicho varias veces ya, que en el año 1986 la principal entrada de divisa era cuando la Unión Soviética enviaba 13 millones de dólares de petróleo al año. La principal entrada de divisas que tuvo el Estado cubano fue la reexportación del petróleo. O sea que no sería la primera vez que se reexporta el petróleo. Exportar es una obsesión que tienen los gobernantes cubanos. Ellos lo tratan de exportar todo. Muchas veces le han restringido bienes y servicios a la población cubana para exportarla. Recuerda las tiendas en Ibiza, recuerda los hoteles que los cubanos no podían entrar. O sea que lo que ellos puedan exportar, más en este momento, cuando los rubros exportables tradicionales, o sea, el azúcar, el tabaco, el mismo turismo, etcétera, están de capa caída, pues olvídate que si hay algún beneficio para el Estado cubano y lo pueden exportar, yo no tengo la menor duda de que lo van a hacer.
Pero eso también, el problema también es la falta de transparencia. No quiero quitar mucho tiempo, no nos queda mucho.
Que nunca la han tenido.
¿Sabes por qué? Porque cuando pusieron las tiendas en dólar, Las autoridades cubanas dijeron que iban a poner esas tiendas en dólar para, con lo recaudado, comprar productos y venderlos en las tiendas MLC. O sea, que la tienda en dólar lo que iba a hacer era ayudar a abastecer las tiendas en MLC. Resultado, en el MLC no hay prácticamente nada que comprar ya.
El señor Marrero Cruz, recuerdo en una intervención en una de las tantas sesiones de la Asamblea Nacional, categóricamente dijo que no iban a dolarizar la economía del país.
Para nada.
Para nada. Y entonces, ¿ahora qué pasó?
¿Cómo está la economía? Es que no hay transparencia y no hay confianza.
Y no hay economía tampoco.
Tampoco. Y Luz Escobar, contigo.
Justamente por eso que decía Amado, de que no hay transparencia, son tan importantes estos testimonios, ¿no? Estos análisis y estos estudios de personas que de manera independiente y con toda la sabiduría y la experiencia de su carrera profesional pueden ir viendo de lo que está pasando, porque son personas que no tienen un sesgo político, que no están defendiendo una propaganda de ningún partido, que simplemente están analizando el asunto desde el punto de vista económico y productivo. Entonces, cuando Piñón dice que en lugar de buscar petróleo, Cuba debería apostar por biomasa, importar gas licuado, por ejemplo, yo creo que es algo que hay que prestarle atención. Esto nunca lo vas a ver reportado ni en Cuba Debate, ni en Granma. ¿Dónde tú ves esto reportado? En la prensa independiente. Por eso es tan valioso el trabajo de estos especialistas, es tan valioso también el trabajo que se hace desde el periodismo independiente, porque de otra forma los cubanos no tendríamos acceso a esto, porque ellos, en el afán de querer confundirnos, nos han atiborrado de la caldera, del humo, de los tubos y de toda esa información que no podemos ni sabemos procesar y que se repite cada día para justificar su ineficiencia, en lugar de hacer estudios concretos como estos, ¿no? Piñón señalaba entre los errores de la estrategia cubana, por ejemplo, que el petróleo cubano es un estorbo porque no hay infraestructura para procesarlo. Y lo mismo pasa con todo, del que viene de China, el que viene de Rusia, el que viene de México. La infraestructura cubana, que es lo que hemos señalado en este programa cada vez que hablamos de este tipo de informaciones, no aguanta más. Por eso pasan esas cosas, que aunque llegue petróleo siguen los apagones, que aunque los barcos ya se descargan y se pagan, ¿ok? Y también pasó con las patanas. Las patanas empezaron con más de 6 o 7 patanas y ahora mismo quedan un par de patanas. ¿Por qué? Porque cuesta dinero arrendarlas, cuesta dinero comprar ese combustible. Y entonces el análisis de hacer algo que sea viable para Cuba no lo vas a ver en ningún medio oficial. Solamente justificaciones y una retahíla de cosas absurdas que a esta altura ya nadie se cree.
Luz se refería, nada más que para aclarar, a un artículo que está en el diario digital 14 y medio que titula "En lugar de buscar petróleo, Cuba debe apostar la biomasa e importar gas licuado". Y es a partir de una entrevista que el señor Jorge Piñón le da a Bloomberg, a la revista, a la publicación Bloomberg Línea. De ese tema vamos a hablar con él también en nuestro próximo programa.
En las últimas horas, la moneda europea llegó a estar en los 499 CUP, sumándose en el umbral de los 500 pesos. Óigame.
No.
Esto es tremendo. Con el avance del día, la moneda del viejo continente cedió y se estabilizó en 495, siempre según al diario El Toque. La cifra supone una subida de 9 pesos más en relación con la jornada anterior y es una evidencia más del hundimiento absoluto del peso cubano en una cada vez más situación de panorama económico nacional terrible. El dólar, por su parte, retiene este 29 de septiembre 439 CUP, alcanzó este domingo, manteniendo una cifra de 64 pesos en relación con el euro. Y el euro ha sido la divisa que más se ha encarecido en el mercado informal cubano a lo largo de 2025, convirtiéndose en la moneda de referencia, como decíamos, de miles de cubanos que buscan proteger sus ahorros frente al deterioro constante del peso cubano. El peso cubano que queda.
Y el MLC cada vez más para abajo.
Sí, señor.
Por 210. Estaba en 215, bajó a 210. El MLC va bajando.
No levanta cabeza.
No puede.
No puede.
Si usted no vale
está
nada.
Está enfrentando, claro.
No vale nada.
Ante un euro y un dólar, aunque debilitado, pero no puede.
Orlando Freire, ¿cómo se siente en el bolsillo del cubano este tipo de cambios tan drásticos en las tasas cambiarias?
Terrible. El valor de la moneda, como el valor de cualquier otra mercancía, viene dado por la relación oferta-demanda. hay poca oferta de euro y relativamente poca oferta de dólar y mucha demanda, pues entonces el valor de esas monedas sube. Realmente yo te digo que bueno, lo que he resaltado en este último tiempo es el valor del euro, pero yo me quiero referir también a ese dólar, está en casi 440 pesos. Realmente nadie, ninguna persona, ningún cubano promedio puede comprar dólares para ir a una tienda en dólares, que son las tiendas más abastecidas que hay en el país, a adquirir una mercancía. Realmente las personas que van a esas tiendas a adquirir mercancía son o bien que reciben remesa, o dueños de cafeterías o de pymes que te dicen tráeme todo el dólar que tú tengas que yo te lo compro a lo que esté. Pero realmente imagínate tú que cubano promedio que gane, no sé, que gane 4.000, 5.000 o 6.000 puede disponer de un dinero para comprar dólares. Y menos para comprar euros, porque bueno, si tú me dices, claro, es verdad que la posibilidad de emigrar a Estados Unidos ha disminuido y ha aumentado la posibilidad de ir a Europa. Entonces, imagínate que cubano puede comprar euros para viajar a Italia, a Alemania, España, etcétera. Es una situación desesperante y prácticamente intolerable para el cubano promedio, es algo serio.
Entonces, lo que es que, por sí, ejemplo, señora, $100 a este promedio, estamos hablando de casi 44.000 pesos cubanos. $100, y usted va a comprar $100 a la tienda y se le va, porque las cosas tampoco están tan baratas.
Absolutamente, Luz.
No, yo estaba aquí escuchando a Freire y yo imaginaba una persona que cobra una jubilación y que necesita comprarse, por ejemplo, un champú, un jabón, algo que es vital para poder vivir más allá de lo que sabemos del pollo y la comida. Y dice, bueno, hay que también lavarse el pelo. Claro. Y la gente no puede, o sea, no llega, el cubano no llega a ese análisis, no llega a esa cuenta, porque la cuenta de su cambio se acaba cuando se compra el primer cartón de huevo o la primera botella de aceite para poder cocinar en ese mes. Entonces estamos hablando de que los cubanos han tenido que, a partir de toda esta inflación y de todo este mercado cambiario que ha sido, ha subido de una manera vertiginosa en los últimos tiempos, y que estamos a la espera todavía del anuncio que hizo Marrero de que antes de que se acabe el año ellos van a anunciar una tasa flotante. Las personas han tenido que renunciar a cosas que en cualquier país del mundo son básicas, como tener papel higiénico, o como tener champú, o como tener detergente para fregar, o como tener agua en la pila, porque sencillamente no tienes manera de comprarte una pipa, porque una pipa vale 20.000 pesos, no tienes manera de comprarte un champú, porque champú ya no entró en el presupuesto del mes, porque ya no es considerado un producto básico. O sea, yo creo que la canasta básica debería reescribirse en Cuba, porque las personas hoy por hoy no están teniendo acceso ni siquiera a lo mínimo indispensable. Si ahora mismo el promedio de los cubanos que viven de un salario, de una pensión, hicieran una lista de lo que compran en el mes, yo estoy completamente seguro que en esa lista no va a estar un pomo de champú, un papel sanitario, porque estamos viviendo en situación de sobrevivencia. Y esto es lo más triste, que se ilustra con este póster que hace el toque semanalmente, sí, o con bastante frecuencia, que los récords siguen subiendo, y como podemos ver, suben de 5 en 5 y la vida se va poniendo cada día más
así
cara.
Mismo. A veces sube de la mañana a la noche, increíble. Sí,
gracias, Luz Escobar, gracias también a Orlando Freire Santana, y a ustedes hasta aquí llegó Tertulia.